En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
El mundo entero reza por la salud del Santo Padre. Francisco, de 88 años, está hospitalizado desde el pasado sábado y con un agravamiento en las últimas horas a causa de la neumonía que padece. Elevamos nuestra mirada al cielo y con ella la oración por el sucesor de San Pedro, que en su pontificado de casi 12 años se ha propuesto transformar las estructuras y hacerlo en sinodalidad, incluyendo a las periferias existenciales, y todo desde la alegría del Evangelio. Buenas tardes, soy Lola Ocaña. Arranca ya El Espejo Andalucía y lo hacemos en esta ocasión en Jaén. Desde allí, Vanessa Muñoz nos cuenta cómo va a vivir la Iglesia jienense la ordenación como diácono permanente de un padre de familia, Manuel Rico.
Casado y padre de dos hijos, Manuel Rico recibirá la ordenación enmarcada en el jubileo de los diáconos, una celebración que será presidida por Monseñor Fisichella y que es, como nos cuenta el protagonista, un regalo para el inicio de su nuevo ministerio al servicio de la mesa y de los pobres.
Lo hemos recibido como un regalo del Señor. Oye, una cosa que se escapa a tus manos, ¿no?
En mayo de 2025, la imagen de la pequeñica visitará Albox tras una década y los albojonenses ya se preparan para este esperado acontecimiento con las primeras jornadas de estudios salientinos. Ramón Bogas, Almería.
Mañana sábado, Lola, la localidad de Albox celebrará la primera jornada de estudios del saliente, destacando la ponencia central del sacerdote malagueño Rafael Vázquez, director de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. También intervendrán Andrés Rodríguez Quesada y el afamado pintor Andrés García Ibáñez. La cita comenzará a las 10:30 en el Auditorio Federico García Lorca.
En Granada, continuando con la jornada del pasado día 8 contra la trata de personas, la Delegación Diocesana de Migraciones convoca una vigilia de oración y reflexión. Paqui Pallarés.
Tendrá lugar esta tarde a las 6:30 en la Parroquia Sagrada Familia, que es templo jubilar. Todas las personas que lo deseen están invitadas a participar. La delegación también ha comunicado su apoyo e implicación en el proyecto social contra la trata de seres humanos que ha encargado la Comisión para la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal en este año jubilar.
Y nos vamos a Sevilla y concretamente a su catedral, que cuenta ya con un nuevo recorrido nocturno. Nos lo cuenta Pablo Enríquez desde la capital andaluza.
El Evangelio de Madera, Noches de la Catedral. Este es el título de la última iniciativa que el Cabildo presentó ayer jueves y que permitirá visualizar el retablo mayor en una experiencia de luz que muestra su composición y narra su significado teológico. Las visitas serán los sábados a las 8:30 de la tarde e incluirán además la visita libre a la catedral.
El Museo Carmen Thys en Málaga expone 10 santas mujeres pintadas por Zurbarán y su taller. Cuéntanos en carne y llamas.
Así es, Lola, una exposición que se podrá contemplar hasta el próximo 20 de abril y que muestra el papel fundamental del pintor extremeño Zurbarán en la configuración de un modelo de santidad femenina de enorme éxito devocional y artístico en el siglo de oro. Lourdes Moreno es la directora artística del Museo Carmen Thys de Málaga.
Destacan la Santa Marina del Museo Carmen Thys en Málaga, así como 8 obras procedentes del Museo de Bellas Artes de Sevilla que pertenecieron al antiguo hospital de las 5 Llagas.
Y cerramos nuestra ventana a las iglesias del sur en Córdoba, donde el Cabildo Catedral se incorpora a ICOMOS España, entidad colaboradora de la UNESCO como miembro institucional. Nati Gavira.
El Comité Nacional de ICOMOS se dedica a promover la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural de España desde el año 1980. Tiene, entre otros objetivos, fomentar la adopción de las recomendaciones internacionales en materia de conservación y protección del patrimonio cultural y establecer y mantener una colaboración estrecha y directa con la UNESCO y otras organizaciones. El deán presidente del Cabildo Catedral ha mostrado su agradecimiento y satisfacción y ha valorado la disposición y colaboración mostrada por ICOMOS España.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza en su edición local El Espejo de la Iglesia, con toda la actualidad de la Iglesia en nuestra archidiócesis de Sevilla. Y seguimos rezando por el Santo Padre. Nuestro querido don José Ángel Semenese estuvo estos días por Roma en su trabajo en el dicasterio para la causa de los santos. Allí pudo peregrinar con peregrinos venidos de Sevilla y desde allí pues evidentemente se unió en esa santa misa que tuvo en el altar de la Catedral de San Pedro, en la Basílica, a las 3 de la tarde el pasado miércoles, y volvieron, bueno, pues satisfechos de sentirse más en comunión con la Iglesia. Y desde aquí también, desde nuestro programa, nos unimos a todas las iniciativas que, bueno, pues siguen eso, considerando que como buenos creyentes, por el Papa y siempre por el Papa, como decía San Juan Bosco, viva, viva el Papa. Hacemos un repaso de la noticia porque hoy tenemos actualidad en forma de tertulia que vamos a dedicar a la esperanza. Y recordamos que mañana sábado tendrá lugar en el seminario La Segunda Convivencia de Monaguillos. Y a esta jornada, que está dirigida a niños y niñas desde primero de primaria, de pequeñitos, hasta primero de bachillerato, y están invitadas las familias de los monaguillos. Sabéis que tenemos esta modalidad de vivir y acompañar la vocación de todos, desde pequeños, especialmente con las familias. Y por otra parte, sepan que muy cerca de allí, en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, se celebró ayer la 34ª edición de la Jornada de Teología, un clásico en la formación teológica de nuestra archidiócesis palense. Esta edición se dedicó al primer concilio de Nicea, celebrado hace ahora 1700 años, y en el que se defendió la divinidad de Cristo frente a la herejía arriana, reconociendo que el Verbo es de la misma naturaleza del Padre. Igual no saben este dato, pero seguramente conocerán que de este concilio surgió el conocido, como decimos popularmente, credo largo, ¿no? El credo niceno-constantinopolitano, una declaración dogmática de los contenidos de la fe cristiana que refleja la fe recibida y admitida por los cristianos desde los orígenes. Así que una buena práctica que se extiende cada vez más. Bueno, pues aunque tardemos un minuto más, dos minutos más, pero volvemos otra vez a recitar y a rezar el credo. El credo largo, ¿eh? Siempre se lo hacemos en misa. Mirando la agenda de este domingo, un día importante para nuestro arzobispo, porque don José Ángel Sáiz Meneses ingresará este domingo en la Academia de Medicina como académico de erudición. El acto se celebrará a las 12 del mediodía. Y cerramos este rápido repaso de la actualidad diocesana para entrar en esta tertulia en Sanlúcar la Mayor, muy cerca, porque allí se bendecirá mañana, sábado, la iglesia restaurada de San Pedro. Me han dicho que es una maravilla cómo ha quedado. Ha sido un año y medio de obras para recuperar una auténtica joya del patrimonio religioso del Aljarafe. Si tienen ocasión, pásense por Sanlúcar y ya me lo agradecerán. Bueno, pues buenas tardes a nuestros contertulios. Ha pasado el tiempo. Hay una frase que me enseñaron desde pequeño en el colegio salesiano: afflictis lentae, celeres gaudentibus orae. Y dice así: el tiempo pasa muy deprisa para los que viven contentos y muy lento para los tristes. Está, lo vio Santo Domingo Sabio, ¿eh? En el tiempo de Don Bosco. Y qué bien suena, ¿no? Esta idea de velocidad unida a la alegría, a la esperanza. Hoy tenemos a nuestros queridos contertulios. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va la cosa?
Bien, bien.
Te seguimos leyendo en esos artículos maravillosos que nos escribes. Isabel Cuenca.
Hola, buenas tardes. Perdón.
¿Cómo va la cosa?
Pues muy bien, y tratamos de que vaya con esperanza.
Un poquito de catarro.
No, ha sido, yo qué sé, de estar callada, así es que hay que estar hablando siempre para que el rodaje se haga, no he calentado la voz.
Ernesto, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Ese saludo ya es muy tradicional y nos gusta.
El de siempre.
Y Ignacio Barduérteles, que no ha podido estar con nosotros, está de viaje, y nos da un saludo y nos estará escuchando en estos momentos. Comenzamos con esta noticia que tuvimos allí. Ya hemos hablado de esta jornada de teología dedicada al concilio de Nicea, su celebración de los 1700 años, pero hubo antes un detalle muy bonito, que fue la bendición en la Facultad de Teología de un nuevo mural en el oratorio de la facultad. Un nuevo mural del pintor conocido, profesor también de Bellas Artes, catedrático, Juan Palomo Reina. Un mural que lleva por título La virtud de la esperanza, llevando de la mano a la fe y a la caridad. Es precioso, lo podéis ver en la página web de la facultad y también en la web de la archidiócesis, pues se ve la fe y la caridad que llevan de la mano, pues, a la esperanza, ¿no? Así de la mano, como una niña, pues, pequeñita, y con unos colores muy fuertes, evidentemente, cada uno representando esa virtud teologal. Estamos en el año de la esperanza, y yo creo que un buen tema que podríamos ayudar a compartir con nuestros oyentes, que también forman parte de esta tertulia. ¿Cómo veis el termómetro de la esperanza en este año dedicado especialmente en el jubileo de la esperanza por el Papa Francisco? A ver quién empieza.
Bueno, pues empiezo yo, ya que me estáis mirando todos, adelante. Yo veo que realmente tenemos dos cosas. Tenemos, este año hay que enfocarlo desde mi punto de vista por con dos matices. Uno es la situación general, que no es precisamente muy esperanzadora. Lo podemos pensar, por ejemplo, para las personas que viven en Gaza, lo podemos pensar para las personas que viven en Ucrania, y no sigo. Entonces ahí realmente hay motivos para estar disgustados, para tener, ver poca esperanza, poca salida, pero yo creo que las personas que tenemos fe y las personas que queremos vivir este año con esperanza, también debemos cambiar la mirada y mirar otras realidades que sí nos hablan de esperanza y sí nos hablan de muchas personas implicadas a nivel individual, a nivel social, a nivel pastoral, en transformar estas estructuras de pecado de las que nos hablaba el Papa en signos de esperanza. Y yo creo que hay bastantes signos de esperanza que luego hablaré de ello. Es decir, que por una parte, efectivamente, hay que estar expectante y hay que rezar y hay que encomendarle este mundo a Dios con más intensidad para ver si de una vez por todas llega la paz a tantos sitios deseados, pero por otra parte hay que mirar los signos de esperanza que hay y vivirlos y bueno, alegrarnos con ellos.
Volviendo al mural de Juan Palomo Reina, que yo he tenido ocasión de ver cómo se gestaba cada lunes cuando vamos a las clases de teología al seminario, la esperanza, la verdad que antes lo comentaba, se me ocurrió sobre la marcha, pero de las tres virtudes teologales es la que más impregna al mundo de los que no creen, ¿no? Porque tú le hablas a un no creyente de fe o de caridad y le resulta palabras ajenas. Primero porque no conocen la caridad, piensan que es una justicia pequeña y es todo lo contrario. En cambio, les hablas de esperanza y sí lo entienden. Entonces la esperanza es como, en la teoría de conjuntos, es el nexo que nos une, que nos abre puertas con los que no creen para que a lo mejor empiecen a creer y a esperar.
Dice el arzobispo de Sevilla, hablando del mural, dice, la esperanza es de hecho esa niña que aparece con sus pies descalzos, que avanza confiada por los caminos pedregosos de la vida sin temer al cansancio ni a las dificultades, porque su mirada está fija en el horizonte de la promesa divina. Muy profundo, ¿no?
Muy profundo. Yo enlazo un poco con la reflexión que ha iniciado Isabel, ¿no? Estamos, cuando estaba preparando esta tertulia de hoy y viendo la bula del jubileo y repasándome la Espe Salvi de Benedicto XVI y demás, ¿no? Estaba viviendo una situación un poco contradictoria, ¿no? En estos días, porque precisamente en esta semana cada día que pasaba se convertía en un día más enloquecido y más desesperanzador, por lo menos con las noticias que vienen, sobre todo a nivel político, ¿no? A nivel local, mundial, etcétera, ¿no? La primera reflexión que me hacía era decir que es difícil preparar esto y qué difícil hacerse consciente de lo urgente y lo necesario que es que los cristianos pongamos esperanza en un mundo que parece que está enloqueciendo, ¿no? En estos días últimamente realmente es que se vive así, ¿no? Hasta algún dirigente internacional diciendo que estamos en ciernes de una tercera guerra mundial. Pero qué barbaridad está diciendo usted, ¿no? Entonces sí, me hacía esa reflexión un poco, ¿no? Es decir, un poco en la línea que estaba Isabel diciendo, ¿no? Tenemos obligación de fortalecer y hacer ver y transmitir esos signos de esperanza que hay en la sociedad, que no se nos deben olvidar. Primero porque efectivamente la esperanza es esa niña que aparece en este mural, ¿no? Y que decía el arzobispo. Pero también porque los que somos padres, yo no puedo dejar de pensar en que esa esperanza es lo que le voy a dejar a mi hija para un futuro inmediato, y para la única manera de construir ese futuro inmediato es hacerlo con esperanza, desde la esperanza y no desde la desesperanza o desde la desesperación, que son dos cosas diferentes y una lleva a la otra, ¿no? Más o menos la reflexión que me hacía estos días.
Don José Ángel decía en esta bendición del mural, la esperanza es la que nos impulsa a creer que a pesar de nuestras limitaciones y pecado, Dios sigue amándonos y tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero la esperanza no es ingenua, ha advertido. No es una simple ilusión o deseo vano. O sea, muchas veces es el error, ¿no? Esta persona es una persona ingenua y no comprometida con la conciencia de lo que está sucediendo. ¿Qué signos, por ejemplo, podríamos descubrir en nuestra realidad concreta?
Bien, a mí, antes de hablar de los signos, me gusta hablar de los vínculos. Es que yo creo que tenemos que sentirnos, y enlazo con lo que dice el arzobispo, vinculados totalmente a Dios. Es decir, si realmente nuestro vínculo con Dios no se rompe, nos daremos cuenta del amor que Dios tiene a cada uno de nuestras vidas. Y cómo, como dice Evangelii Gaudium, cómo a partir de ese reconocimiento de amor que Dios tiene en nuestra vida, somos capaces de dar amor. Y dando amor vamos viendo los signos de esperanza. ¿Qué signos de esperanza hay? Pues para mí, por ejemplo, ha sido importante un signo de esperanza cómo se han comportado los jóvenes en la DANA. En la DANA, allí se han juntado todos para mejorar la vida de las personas. Allí no han preguntado tú de qué partido eres, a quién has votado, yo no trabajo contigo. Allí ha dado exactamente igual que fueran creyentes, que no fueran creyentes, que votasen a A o a B. Al final todos han trabajado por mejorar la calidad de vida de esas personas. Eso es un signo de esperanza y eso nos remite a la Fratelli Tutti, donde el Papa dice que este mundo lo tenemos que construir entre todos. Signos de esperanza también son los migrantes. Tenemos que acostumbrarnos a verlos como signos de esperanza, el Papa lo dice, porque son personas que vienen aquí a enriquecernos. Yo creo que la multiculturalidad es un enriquecimiento, y lo dice el Papa. Y signos de esperanza son las personas que atienden a esos migrantes y se dejan su vida y se dejan su tiempo por ayudarlos a que se incorporen a nuestra vida. Pues me parece también un signo de esperanza bastante importante. Y no voy a acaparar más, pero también el Papa dice una cosa muy interesante y es bonita: signo de esperanza a las personas mayores. Vivimos en una sociedad que tendemos a marginarlos, y las personas mayores con sus... Las personas mayores, más bien los ancianos, con su experiencia, con su trayectoria de vida, si los fuéramos capaces de incorporarlos a nuestra vida, también se convertirían en un signo de esperanza todo lo que nos pueden contar. Y así podría seguir hablando de muchos signos de esperanza.
El otro día, creo que fue el martes, en la lectura de los evangelios, el Génesis, es un texto terrorífico cuando Dios se arrepiente de haber creado al ser humano, al hombre, se arrepiente. Entonces es un poco la pérdida de la esperanza, que después, con el episodio del diluvio, rectifica y dice: no, vamos a ir adelante. Pero es un poco el punto de partida de la desesperanza que incluso anidaba en Dios. O sea, se arrepiente de crear al ser humano, que al final Dios hace un pacto con el hombre para es un pacto de esperanza, ¿no? De esperanza, que además, en la palabra esperanza, a mí me gusta muchísimo, porque dentro cabe entera la palabra espera. Esperar, hablaba un poco de lo que tú decías del tiempo, Leonardo, al principio. A mí como periodista y también como persona, esperar me ha dado muchísimas gratificaciones. O sea, esperar es el verbo más bonito, el verbo que más satisfacciones te da a una persona. Por eso la prisa es casi pecado, ¿no?
Esta semana, efectivamente, hemos escuchado el relato del diluvio a Noé, y es sobrecogedor ese momento donde Dios... yo siempre he pensado esta semana, digo, con Dios siempre se recomienza, siempre se renace. La última palabra no la tiene esa desgracia, sino con Dios siempre hay vida nueva, ¿no? Y la vida siempre es alegría y, por supuesto, esperanza. Recordemos que este mural está inspirado en un poema, este mural de la Facultad de Teología, un poema del filósofo y poeta francés Charles, no sé si se pronuncia así,
Peguy.
El llamado gran poeta de la esperanza. Dice, el pintor Juan Paloma realizó un mural para esta facultad inspirado en este, lo llama así, porque inspirado en este poema, El pórtico del misterio de la segunda virtud, de Charles, de Peguy, en el que muestra la virtud teologal de la esperanza como una niña pequeña, una niñita de nada. Dice, como mientras que la fe aparece como una esposa y la caridad como una madre. Sin embargo, aunque da la sensación de que la esperanza en medio de sus dos hermanas mayores es arrastrada por ella, como un niño que no tuviera fuerza para caminar, es una realidad. Esta pequeña niña es la niña Esperanza, la que lleva de la mano a las otras dos virtudes. Esto es profundo, ¿eh? O sea, la niña pequeña es la que lleva a las dos grandes virtudes. ¿Conocemos personas en nuestra realidad concreta que verdaderamente nos están conmoviendo en ese llevar con fuerza, con carácter, con tranquilidad la esperanza en estos tiempos?
Yo creo que sí, yo creo que hay muchas personas, pero yo me quiero centrar ahora precisamente en las personas recién nacidas, en los niños pequeños. Yo creo que cada niño que nace es un signo de esperanza en este mundo, y si llevamos a la práctica lo que nos dice el Papa en la bula, pues realmente es un signo, debemos todos trabajar por un mundo más justo donde se compartan, compartir los bienes de la tierra, que son para todos, también es muy importante. Entonces yo creo que cada signo, cada niño que ha nacido es signo de esperanza, y luego signo de esperanza podríamos hablar de muchísima gente. Nosotros, por ejemplo, en Justicia y Paz, el año pasado, hace dos semanas, hemos enterrado a una persona que hasta los 80 y muchos años fue un signo de esperanza, toda su vida pensando qué hacer para que los pobres viviesen más dignamente. Todo el mundo que fuimos a esa misa, a su funeral, todo el mundo diciendo: hemos conocido a un santo. Esos son signos de esperanza. Y así yo creo que cada uno de nosotros podría hablar de montones de personas que realmente calladamente, silenciosamente, son los que dice el Papa Francisco, el santo de la puerta de al lado. Pero yo creo que hay muchas personas trabajando por los demás.
Yo enlazaría ahí con la reflexión que hace Benedicto XVI en Spe Salvi en cuanto a los sitios donde manifestar o hacer ejercicio de esperanza, precisamente, ¿no? Que habla de la oración, la acción y el sufrimiento. En nuestras vidas, estoy seguro que todos conocemos personas que nos transmiten esa esperanza a través de la acción, la gente que está en movimientos sociales, en movimientos y en cuestiones de la Iglesia, donde están actuando y ayudando a los demás y construyendo un mejor futuro, los que están en la oración y a través de la oración, y la gente que está rezando por nosotros todo el día para que tengamos un mejor futuro también, e incluso el sufrimiento, que es muy difícil de ver, pero es precisamente que en el sufrimiento es el sitio más adecuado para hacer ejercicio de esperanza, precisamente, porque es donde mejor se manifiesta la mano de Dios que nos está acompañando y nos está haciendo fortalecernos frente a una incertidumbre de la enfermedad o la incertidumbre de los malos ratos, digamos, ¿no? Es la reflexión que me hago. Ahí creo que es una cosa que de alguna manera todos podemos vivir, y haciendo un repaso de esta bula y de este jubileo de la esperanza en el que estamos, precisamente es el momento de traernos a la cabeza todos esos ejemplos de esperanza e incluso infundirlos en nuestra propia vida, ¿no? Que tenemos que ser conscientes que estamos obligados a llevar esa esperanza a la gente.
El arzobispo de Sevilla concluyó esta presentación de este mural, ¿no?, tras la bendición, invitando a todos los presentes, y nos invita también a todos nosotros, oyentes, a ser testigos de esperanza y recordar que Dios está al frente y que su amor nos sostiene, que su promesa se cumplirá. Muchas gracias, Isabel, por ser persona de esperanza.
Muchas gracias a ti y a todos los de la tertulia.
Gracias, Ernesto.
A los oyentes por tener esperanza en que vamos a decir algo que merezca la pena escuchar.
Y le voy a decir a Paco que no se despida, porque no nos haces una fotografía con tus palabras llenas de esperanza y nos conmueves como siempre haces cada semana.
Sus dedos recorren mi cara, su risa es...
El Papa Francisco reza por todo el mundo, literalmente, al pie de la letra y de las oraciones, hasta las subordinadas. De la primera vuelta al mundo, la llamada expedición Magallanes-Elcano, algunos historiadores han dicho que fue la primera globalización del mundo. La primera en realidad fue el mensaje de Jesucristo, que se hizo hombre para salvar a toda la humanidad con su sacrificio en la cruz. No hay símbolo más global. El Urbi et Orbi del Papa Francisco desde la Plaza de San Pedro tiene esa dimensión universal. El mundo es el contenido de la Iglesia y también su continente. Por eso ahora todo el mundo reza por el Papa, por las flaquezas humanas de un representante divino de 88 años. no deja de ganar premios la película Cónclave, que suena a historia paralela, a correlato de lo que pasa en el Vaticano. El líder con más autoridad moral del planeta, el más respetado, el menos discutido, está en un hospital, y las grandes potencias juegan a recomponer el mapa de los dominios y las hegemonías con dos líderes sin liderazgo, un empresario sin escrúpulos y un sátrapa sin tapujos. Los viejos adversarios son ahora aliados contra el mundo, el capitalismo y el comunismo, esas dos ideologías en las que el demonio se mueve como en casa. Las dos caras de una misma moneda, ya lo supo ver Borges, el autor de cabecera de Bergoglio. Esperemos que no escriban un nuevo capítulo de una historia universal de la infamia.
¡Qué maravilla! Gracias, Rafael, por todo, por tu estar siempre ahí en la técnica. A todo el equipo de Archisevilla, de la Delegación de Medios, a estos contertulios que son de la familia, son familia de Esperanza, y a todos los que nos escuchen. Ya sabéis que en las parroquias se encuentran ya la revista Iglesia en Sevilla, y seguimos siempre, como decimos, Duc in altum.
Tu madre siempre estará.